Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, hoy Rubén Neiro Nairo, como lo oyen, es un nombre artístico. En el micrófono, como siempre, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar un martes más en este Planeta de los Libros. Seguimos esta semana con nuestro concurso de microcuentos, tercera edición, y hoy vamos a dar el nombre del ganador o ganadora de la segunda semana de concurso. Saben que son tres semanas, que la tercera y última termina justo esta noche, hoy 12 de junio a las 12 de la noche. Así que todavía tienen casi dos horas para escribirnos ese microcuento de no más de 300 palabras, que sencillamente nos pueden enviar a la dirección electrónica microcuentos@elplanetadeloslibros.com. Y ya saben que en esta tercera edición del concurso se valorará especialmente aquellos relatos que aborden las diversas facetas de las vidas de las mujeres en el mundo, en reconocimiento a la colaboración en esta edición de la Secretaría General de Políticas de Igualdad, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto de la Mujer. Hoy nuestro programa está dedicado, como ya anunciamos, a la literatura italiana, con la colaboración y el patrocinio del Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Ya saben que le dedicamos a este país otro programa, el 17 de abril. Esta será pues una segunda parte, segunda hora en la que intentaremos condensar mucho de lo bueno que tiene la literatura italiana, aunque eso, claro, será difícil, por lo menos será difícil que podamos llegar a todo. Les voy a presentar ya a nuestros invitados en el estudio. Un placer cuando en este planeta volvemos a dar la bienvenida a personas como estas dos que les presento rápidamente. Desde el Instituto Italiano de Cultura de Madrid tenemos que agradecer de nuevo la presencia a su agregado cultural, Ángelo Pantaleoni. Bienvenido al Planeta de los Libros, Ángelo.
Buenas tardes a todos los oyentes y gracias por habernos invitado aquí.
Elena Martínez, propietaria de la librería Quilate en el mismo Instituto Italiano de Cultura. Bienvenida de nuevo a este Planeta de los Libros.
Gracias.
Bueno, gracias a ambos especialmente porque sé que hoy tenían un compromiso italiano además, ¿verdad? Creo que tenían hasta una fiesta y así todo han preferido venirse aquí a este Planeta de los Libros.
De todo, menos circo, de todo.
Menos circo tenían de todo. Bueno, pues veremos si lo montamos aquí. Además de ellos dos, expertos en literatura italiana, por supuesto, aunque ellos les cueste reconocerlo, otro invitado que sabe mucho también de esta literatura. Solo hay que echar un vistazo al catálogo de su editorial, donde muchos títulos proceden de Italia. Estará con nosotros Javier Santillán, también de Gadir Editorial. Programa sobre literatura italiana del 17 de abril, llegamos aproximadamente hasta el siglo XIX. Algo nombramos a Manzoni, pero creo que no comentamos ese florecimiento romántico en el que se encuadró su obra más emblemática, Los novios, publicada en 1840. Pero sobre todo, yo hoy quería empezar por la gran poesía clásica italiana. ¿Cómo no mencionar a Leopardi, el poeta del romanticismo, a Giovanni Pascoli, con el que comienza la poesía italiana moderna, con ese libro El muchachillo? Sí. Me decían esta tarde, no voy a decir quién, pero me decían que Pascoli podía estar a la altura literaria, siempre es difícil comparar autores, pero podía estar a la altura, por ejemplo, de nuestro Juan Ramón Jiménez. O sea que, bueno, pues de poesía anda bien también Italia, ¿no?
Sí, anda bien y además, a propósito de Pascoli, hay que decir que es una poesía la suya que está profundamente atada a una vena profunda de recuerdos, de sensaciones, porque es un poeta que se presenta muy modestamente, y de hecho Carducci, que era todo un catedrático en Bolonia, decía, ah, Pascolino mío, tú también escribes poesías. Y resulta que el Pascolino, Giovanni Pascoli, es un poeta de una intensísima liricidad, pero difícil de captar. Es un poeta que hay que leer varias veces. Da pie a lo que fue un movimiento muy italiano, que se llamó el movimiento crepuscolare, de poesías de vibraciones, sensaciones, y que de alguna forma coincide con lo que era el estilo impresionista en la pintura, y más bien en Italia, teníamos un florecimiento también en este tipo de arte con Segantini y con todo, tutti Macchiaioli. Así que por poder decir algo sobre la poesía italiana, digamos que sigue desde lejos esta maravillosa tradición que se remonta a Petrarca, este llenar las palabras de una densidad incluso sonora, que en lugar de agotarse en una gran superficialidad, crea reverberaciones, ecos, de tipo musical muy profundo, y que tendrá precisamente en el siglo XX en la poesía de D'Annunzio una especie de fulgor y virtuosístico. Hay por ejemplo un poema, La pioggia nel pineto. Piove, piove sulle tamerici salmastre darse, piove sui pini irti. Prácticamente las palabras empiezan a sonar como la lluvia en el pinar, la pioggia nel pineto. Este tipo de poesía que se rehace a una profunda vena musical y canora sigue en la tradición italiana y sigue hasta nuestros días, con autores de una gran densidad que quizás no escriben los mayores en versos, sino en prosa. Por ejemplo, Vincenzo Consolo es un autor de una belleza estremecedora, el tipo de prosa que tiene. Uh-huh.
Bueno, ya hemos mencionado a todos los grandes, Consolo. La verdad es que sé que Gabriel D'Annunzio pues es uno de los poetas preferidos de Elena Martínez, ¿verdad? ¿Algún poema que nos recomiende así para empezar un poco bien, ¿no?
Sí, D'Annunzio, lo que me fascina, el libro que me fascina de D'Annunzio es Nocturno. Un libro absolutamente especial, peculiar, con efectivamente una poética, no solo cuando escribe poesía, es poeta, ¿no? Y escrito en una circunstancia muy especial, porque tuvo un accidente, bueno, estuvo con los ojos tapados un tiempo y escribió en ese momento, por eso se llama Nocturno. Y ese es el libro que más me gusta, pero acercarse a D'Annunzio, yo creo que es mejor empezar con la prosa y luego ya...
Y da la poesía. Bueno, habría mucho que decir, bueno, de todas formas, ¿no? Esto pretende ser, bueno, pues una pincelada. Porque, claro, ¿cómo no mencionar, por ejemplo, también a finales del siglo XIX el famoso verismo italiano de Giovanni Verga? XIX, principios del siglo XX, ese Novecento italiano que para algunos es el siglo dorado de las letras italianas. Ahí, por ejemplo, bueno, pues se sitúan autores muy importantes.
Muy importantes, porque
que influiría,
si me permites,
mucho en el siglo XX.
Es una comparación igual un poco atrevida, pero la quiero hacer. Los franceses saben apreciar y saben, es una palabra fea, pero hay que decirlo, vender muy bien, es decir, publicizar muy bien su producción.
Los italianos también.
Y los italianos quizá menos. No, lo digo porque cuando se escribió Madame Bovary, que es un libro absolutamente fundamental en la historia de la literatura europea, en España se escribía La Regenta, que es igual y mejor. Pues en Italia... Este tipo de problemática doméstica y femenina se enfrentará después, porque el país, no por casualidad, es un país de raíz católica mucho más sedimentada. Pero, por ejemplo, I Malavoglia di Giovanni Verga e las obras de Giordano son lo que se dio en llamar el verismo, que es el correspondiente italiano del naturalismo francés, de Émile Zola sobre todo, de Balzac, y que no tiene nada que envidiar porque introduce una veta mediterránea muy importante y quizás es menos racionalista y abstruso, ¿no? Cuando Zola decía, y mis novelas son un laboratorio de anatomía, quizás Verga no se atrevería a decir eso, pero el laboratorio de anatomía, después, para darle un toque italiano, lo hemos trasladado a la ópera. Ahí está Pagliacci, Caballería Rusticana. Es decir, se pasa de un romanticismo patriótico, porque mi país se estaba unificando a lo largo del siglo XIX, que tiene Manzoni una especie de poeta de cabecera, a un patriotismo no neoromántico, no folk revival. Y esto lo digo porque el verismo italiano se entronca sin solución de continuidad en este aspecto que probablemente es la gloria de la cultura italiana del siglo XX, que va bajo el nombre genérico de neorealismo.
Y además, bueno, pues ahí en ese inicio de siglo están quizás como antecedente, ¿no?, de ese neorealismo, como visionarios, Pirandello, por supuesto,
el gran visionario,
Italo Svevo,
los Scapigliati, por ejemplo, ese movimiento, y bueno, como decía Angelo, paralelo a un movimiento francés con Baudelaire, tal. Pero efectivamente quizá el que está a la cabeza, o el padre de ese neorrealismo donde se miran los neorrealistas, es Verga, el verismo vergiano, ¿no? Pirandello, sí. Yo creo que es visionario más allá del verismo, más allá del neorrealismo, más allá de todo. Pirandello podría haber escrito el mes pasado.
Sí, es un poco el Dostoyevsky de la literatura italiana. Es el explorador del alma, de la psique humana.
Absolutamente. Hay un libro suyo que probablemente, creo que después Javier Santillán hablará de él, el Cuadernos de Serafino Gubbio Operador, que puede ser una novela sobre las máquinas y el tiempo, etcétera, el tiempo moderno, el tiempo lento, el tiempo rápido, pero que en definitiva también tiene dentro un tratado de psicoanálisis. O sea, se nota muchísimo la cultura mitoleuropea de Pirandello, su relación con el psicoanálisis. Se nota
muy profunda, que por cierto tenía una excelente preparación filológica y filosófica y psicoanalítica.
Claro.
Y los psicoanalíticos italianos es curiosísimo porque
son magníficos,
son muy buenos. Buenísimo. Es decir, podría ser una cosa temible, es decir, derivar hacia el patetismo que nos caracteriza, y sin embargo no. In Italo Svevo, la coscienza di Zeno, es una obra que, si me perdonan el atrevimiento, yo compararía al Ulises de James Joyce.
Sí, absolutamente.
¿Eh? Y, claro, son autores menos conocidos, pero el profundo conocimiento del alma humana se alcanza, en mi modesta opinión, más que por la literatura de ensayo, a través de la literatura de altísimo nivel y de gran espesor, que son precisamente estos autores que en Italia no faltan. Italo Svevo, Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia. Es curioso porque muchos de ellos son sicilianos, porque Sicilia es un poco como el aspecto más profundo de nuestro inconsciente, o de nuestro es, diría.
Sciascia dice una cosa muy bonita, y es que Sicilia es un modo de ser. También lo dice de España, claro. Dice, España es un modo de ser, igual que Sicilia.
Sí. Uh-huh.
Es una frase
que dicen los flamencos. El flamenco no es un arte, es una forma de ser.
Pues
y es verdad, sí. Es una forma de enfrentarse a la vida y al mundo.
Sciascia, para los que no le conozcan realmente, el nombre es, es S-C-I-A, S-C-I-A también.
Exacto.
¿Verdad?
Son dos fonemas arrastrados, Sciascia.
Sí, como lo pasa. Pero para buscarlo, por aquel que quiera buscarlo, bueno, pues en alguna biblioteca o en cualquier sitio, o en librerías, pues bueno, yo quería hacer esa pequeña apreciación porque realmente es un autor muy bueno.
Yo tuve el honor de acompañarle y de hacerle de intérprete aquí en Madrid, ahora fallecido, por supuesto, porque tenía un inmenso interés y participó muy activamente a la creación del Centro de Estudios Ortega y Gasset. Es decir, era un gran orteguiano, conocía muy bien la literatura española, sobre todo la literatura de crisis, desde Unamuno, Ortega y Gasset, y tenía como una dialéctica intensa con la literatura española, con la creación española, que creo que es muy sugestivo para cualquier lector español que se acerque a la obra de Leonardo Sciascia y de los grandes sicilianos, de Verga, de Pirandello, de los poetas Vittorini. También, Vittorini y Consolo, Brancati. Sí, hay una playa de grandes escritores. A Sicilia le pasa un poco, salvando las diferencias porque las comparaciones son peligrosas, como Andalucía, que parece que es la tierra de los escritores y los poetas, pero es que es una tierra de crisis y de realidad. Y Sicilia también, y repito, salvando todas las diferencias.
Han nombrado un libro de Italo Svevo, La conciencia de Zeno, que bueno, pues justo yo tenía apuntado unas palabras que el propio Italo Svevo dice en la introducción a este libro. Dice así: y pensando que cuando moriré, morirá conmigo mi duda, mi lucha conmigo mismo y con los demás, toda mi curiosidad y toda mi pasión, yo de verdad pienso que el mundo obtendrá con mi muerte una gran simplificación. Bueno, la verdad es que encontrarse con textos como este, cuando además Italo Svevo parece ser que bueno, no lo tuvo fácil para escribir, realmente en su biografía he oído algo así, he leído que él, por ejemplo, escribe esta obra pues porque los negocios le van mal y entonces tiene tiempo, o sea, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, creo que era, pues bueno, a raíz de una guerra,
pues
no recuerdo
lo
mismo.
La simplificación de Zeno, nosotros nos hemos esmerado de suplir con una gran complicación con nuestro Instituto Italiano de Cultura, que es un ente muy complicado, lleno de actividad,
sofisticado,
tiene en este momento una exposición que podría estar perfectamente en el MoMA de New York, de diseño industrial, todo gratuito, además, para complicar más las cosas. Tenemos flujos de gente muy importantes.
Esta es la visión interior. Cuando
claro.
Uno llega allí, se queda absolutamente estupefacto de cómo en un palacio del siglo XVII se puede instalar probablemente la más bella exposición que hay en este momento en Madrid y que habrá en este año. Yo creo que es imposible montar una cosa como esa. El espacio es ultramoderno, es un espectáculo.
Parece
es
futurista, espectáculo. Parece futurista,
sí,
si me permiten,
sí.
Yo he visto
dentro
la exposición.
Dentro de un palacio del siglo XVII, uh-huh. Solo los italianos podían hacer algo así.
Claro, es la versión doméstica de 2001, Odisea en el espacio, es Odisea en la calle Mayor 86, pero antes de subir al aspecto sideral y cósmico, es bueno hacer parada y fonda en la librería, donde se aconseja más o menos una literatura pertinente, se puede comer un plato de pasta y después salir hacia las estrellas, como decía Dante, que acaba las tres cánticas con la palabra stelle.
Bueno, me parece muy bien esta toma de contacto, tierra, ¿no? Especialmente con el Instituto Italiano de Cultura. Pero yo no quiero dejar todavía a Italo Svevo, La conciencia de Zeno, porque, bueno, pues esa, por ejemplo, eso, el que él mismo comentaba de su propia muerte, me parecía interesante para que habláramos de uno de los grandes temas de la literatura italiana, ¿no? Que no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero es precisamente es la muerte, ¿no? No sé a qué responde. Hace poco hablaba con un amigo italiano y me decía que bueno, pues que es que había mucha espiritualidad en Italia, ¿no? Que estaba el Vaticano, por supuesto, que había también mucha muerte, especialmente también, bueno, pues muerte un poco, bueno, pues problemática, violenta, ¿no? Pero no sé realmente cómo llega esto a la literatura y cómo se mantiene además en muchos autores, ¿no?
Yo creo que esto es para un curso.
Esto
pero,
es un curso, sí.
Pero el amor y muerte, yo creo que en Italia puede ser especialmente significativo. Es una opinión, ¿eh? Porque Dante es italiano. Y el amor y la muerte en Dante yo creo que alcanzan la expresión poética más sublime de todo lo que se haya escrito. Opinión mía, absolutamente mía.
Es verdad, yo no experta, recojo esta
además,
sugerencia de Elena.
De lectora, ¿no?
Sí.
O sea, el amor y la muerte en Dante es el éxtasis.
Es el éxtasis, sí, sí.
Pero luego se mantienen en otros muchos
claro,
autores,
es,
hasta
si
nuestros
buenos
días.
Maestros, pues
es curioso, porque en un ambiente, digamos, de apocalipsis culturales, por ejemplo, la gran cultura alemana produjo un perfecto cortocircuito entre amor y muerte con el Tristán e Isolda, la ópera de Wagner. Pues en Italia este aspecto de apocalipsis es como una tentación latente, pero nunca se abandonan a ello. Es decir, la muerte es siempre muerte con un rescate. Es un muerte con una paurasía, se diría, ¿no? Es muerte como un apocalipsis cultural, que viene la destrucción, pero después baja del cielo la Jerusalén celestial, la ciudad de la luz. Y entonces, sí es cierto que somos dramáticos y quizás más propiamente melodramáticos, es por mantener una relación dialéctica con la muerte y solventarla en valores. Cosa que es típica de todas las culturas. Es la raíz misma de todos los rituales funerarios. Gente tan alegre como los gitanos tienen en la seguiría gitana exclusivamente temática de amor y muerte. No hay otro tema. Y cuando dicen que para cantar una seguiría hay que tener la boca llena de sangre, es que no es gente precisamente necrofila, es gente vital. Y me permito esta comparación con los gitanos porque las seguirías, Machado Álvarez, el padre de Antonio Machado, la definía playera, que viene de plañidera. En realidad son un retaje de lo que eran rituales y cantos funerarios. Pues en Italia se ha estudiado mucho este tema.
Bueno, y aparte Angelo Pantaleoni pues es un gran investigador y experto de flamenco aquí donde le oyen, aunque él venga hoy a hablar de literatura italiana. Otro día pues venimos a bailar y a hablar también que también, bueno, pues hay una literatura que podemos decir flamenca, ¿no? En fin, de
hombre, claro,
eso es claro. Todo un programa. La verdad es que me ha gustado mucho esa relación que han hecho de la muerte con los valores, que, bueno, pues podíamos hablar, por ejemplo, ahí de Tabuki, también, sostiene Pereira, Tristán no muere, pero antes de llegar a eso, como el tiempo es escaso, vayamos con ese gran movimiento del siglo XX, el neorrealismo. Hoy me comentaban, hablando de esta corriente literaria, que también en otras artes, que hay neorrealistas que son y otros que no son, pero que son. Vamos, a mí no me quedó muy claro, pero...
Hay dentro de la literatura, yo creo que es mejor que Angelo nos hable del neorrealismo, pero
no.
Eso, como te lo he dicho yo...
Ahora nos vamos echando flores de gran modestia y humildad.
No,
en realidad, Elena lleva años traduciendo y traduciendo magistralmente la florinata de la literatura italiana, que gran parte de ella es de raíz neorrealista, y lo conoce y sabe aconsejar, además, porque es una literatura que no se conoce tan bien como los aspectos visuales. Por ejemplo, en este momento hay una bellísima exposición en el centro de la Villa de Madrid de fotografía neorrealista. Es maravillosa. Todos han visto cine neorrealista, porque es la raíz misma de la identidad de nuestra cultura del siglo XX. Lo que decía que el romanticismo se traspasa al verismo y después se filtra en este mare magnum de lo que es el neorrealismo, es por una condición social concreta, que digo en pocos momentos. Mi país prácticamente tenía más de la mitad de su población que eran poblaciones que habían sido siempre marginadas de cualquier protagonismo histórico. De repente, a la victoria de una guerra civil, que una guerra civil, lo que ocurrió es que amplias masas populares se encontraron con un protagonismo, con un conato de protagonismo histórico, que fue con la victoria partisana, con la proclamación de la República. Y entonces empezó a ver, cosa que ya existía desde antes, pero con una toma de conciencia muy fuerte, una pregunta en los intelectuales, en la conciencia italiana. ¿Quién somos? ¿Quién es esta otra Italia que estaba junto a nosotros y que ignorábamos? Hay un libro emblemático en este sentido, escrito por un médico judío, agnóstico, declaradamente ateo, de izquierda, que el régimen fascista desterró en el sur de Italia, en la otra Italia. Y entonces este médico escribió sencillamente su experiencia del destierro y dijo, él que era judío y que por tanto de origen, de cultura judía y no cristiana, escribió que allá donde termina el ferrocarril, donde termina la carretera, en esta fabulosa ciudad de Éboli, y empieza una carretera llena de polvo y que va adentrándose en la antigua Lucania, donde nadie había entrado porque los conquistadores se quedaban en la costa, allá incluso el sencillo pasaje de un dolor que es miseria y aplastante miseria que aniquila sin ningún horizonte de nada, bienvenido sea Jesucristo, que transforma el dolor en sacrificio, es decir, una miseria en un valor. Y por eso escribió, Cristo se paró en Éboli.
No aquí llegó.
No llegó. Uh-huh. Esta es quizá la novela más interesante que puede ser emblema de lo que fue esta toma de conciencia de la otra Italia. Hay una prosa científica, porque yo de literatura le dejo ahora a Elena que hable de ella. Hay una prosa científica bellísima, que implica desde Antonio Gramsci a Ernesto de Martino, que por ejemplo hizo en esa Lucania, que es donde no llegó ni Cristo, un estudio antropológico de las antropología de las creencias religiosas sobre los rituales funerarios, y por eso salió esta obra maravillosa que se enlaza con lo que comentabas antes, Nieves. Se titula Muerte y llanto ritual en el área del Mediterráneo, desde el plantus antiguo, que es el llanto caótico, por ejemplo, de Aquiles, que no sabe reaccionar a la muerte de Patroclo, a la mater dolorosa, donde delegando a la Virgen el dolor de toda la humanidad, nos descargamos este duro trabajo de llorar la muerte individualmente. Pues esta es una de las cumbres de la literatura europea, y es una literatura científica, una literatura antropológica.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, hablando de literatura italiana. Y yo quería que Elena Martínez, ella se resiste, pero yo quería que ella nos hablara del neorrealismo y las escritoras, porque, bueno, quizás son menos conocidas aquí en España, pero, por ejemplo, ¿cómo no hablar de una Elsa Morante, que además, pues Flavia Cartoni, nos acaba de mandar un libro suyo, ¿no? El Chal Andaluz. Y bueno, pues de otras muchas, ¿no? Natalia Ginsburg, en fin, Elena Martínez. Ya sé que es difícil resumir.
Elena Martínez puede hablar de lo que acaba de traducir.
Pero lo mejor de flamenco, sí.
Quería
decir eso que decías antes, del autores neorrealistas y no, y que siendo neorrealistas lo son, pero no lo son. Pues ahí es un periodo que abarca pues más o menos entre 1945 más o menos a los 60, pero que se prolonga y se anticipa eso. O sea, en literatura hay autores que pueden estar encuadrados como neorrealistas y sin embargo no lo son del todo, y otros que no lo están sí lo son. Ese era lo de sí y no y sí. Y a mí el autor que más me gusta, y yo hablo de lo que me gusta y mucho más a estas horas, uh-huh, es Carlo Cassola. Entonces, Carlo Cassola escribió un librito que se llama El tallo del bosco, La tala del bosque, que yo leí a los 16 años en el colegio y me impactó, imagínate. Es neorrealista, es verista, es la esencia de la existencia. O sea, su protagonista, Guillermo, es un talador de bosques. Parece que no pasa nada. Es el transcurrir de una existencia en un pueblecito, es la supervivencia, es la estrechez a todos los niveles. Y sin embargo pasa todo. Es decir, debajo de esos paisajes, debajo de esas escenas cotidianas, hay profundas emociones traducidas, resueltas, sin resolver, y es de una belleza, es de una sencillez que esa es la belleza, ¿no? Que,
uh-huh, la sencillez de los maestros.
Que agarra, ¿no? Uh-huh. Y ese es mi neorrealista favorito. Y mujeres, pues las mujeres somos divinas, y entonces, pues, las italianas.
Maravillosas.
También hay mujeres como la Merini, que recomendaría. Es que, ¿sabes qué pasa? Hablar de la literatura femenina, hablar del 900, hablar de. Es tan amplio que yo, y claro, no puedo dejar
este libro
de
que acabas de traducir, a mí me parece emblemático.
Mariolina Venezia, que engancha con lo que tú hablabas de Lucania y de. Porque Mariolina Venezia ha escrito un precioso libro que, por cierto, es finalista en el premio Campiello, probablemente el premio de mayor importancia en Italia, un premio muy importante.
Que se ha concedido además este año aquí, es el Campiello España, ¿verdad?
Hay un uh-huh. Campiello Italia y después un Campiello que se da en el extranjero, y este año sí, se ha dado aquí. Entonces, Mariolina Venezia, siendo su segundo libro, ha escrito un gran libro, un gran, gran libro. Es un libro en el que hay de todo. Hay historia, transcurre desde 1860, la unificación de Italia, hasta 1989, o sea, la caída del muro. Y es una saga, es un libro de historia, con mayúscula, escrita a través de historias con minúscula, de mujeres, sobre todo. Las mujeres movemos el mundo, eso está claro. Y es un libro de amor. Y es un libro de identidad, de búsqueda de identidad, desde los campesinos que pierden el medio rural, de pertenencia. Es un libro que al final, por lo menos una de las cosas que a mí me ha sugerido, es que el sentido de la pertenencia es lo que te da la felicidad, la seguridad, el amor, ¿no?
Entonces, y todo eso se puede apreciar y hablar de ello yendo al Café Literario.
Exacto,
que está en el Instituto Italiano de Cultura, en la calle Mayor 86, y además hay otra oportunidad maravillosa. Quien quiera aprender una lengua aparentemente inútil, pero bellísima, ahí la puede aprender y con bellísima. El personal más cualificado que se puede imaginar. Nuestros profesores son muy, muy cualificados. Hacemos una selección. Son profesores con contrato de aprendizaje, de formación, que tienen todos un doctorado en la enseñanza del idioma italiano como lengua extranjera.
Y más ahora, supongo, ¿no?, de cara al verano, que habrá cursos especiales.
Hay
o uno se va a Italia
todos los meses.
Bueno, también uno puede irse a Italia, ¿no?
Sí, aconsejamos dónde ir y hay un amplio abanico de lecciones. Pero lo importante es que se sepa que para aprender italiano hay que ser un poco actores. Y entonces nosotros enseñamos italiano, pero sobre todo enseñamos a ser actores. Uh-huh. Porque si uno no simula que está en el país, no puede aprenderlo. Es un método casi a la Stanislavski, casi teatral. Se entronca con nuestra tradición de comedia de arte y da excelentes resultados didácticos.
Y yo lo puedo certificar porque yo soy española. Y apenas introduces un pie en el edificio, uno siente que ya está en otra dimensión, no española. No, es cierto. Y es lo que iba a decir, o sea, es tan difícil comunicar o lograr expresar la belleza y la maravilla que esconde la literatura italiana, que yo creo que vale la pena acercarse a conocerla a una librería, por supuesto la mía, yo encantada, pero a cualquier otra, y descubrirla. Descubrirla, ayudados de libreros, pero descubrir esa literatura que es excepcional.
Muy bien, pues vamos a ver ahora si los oyentes nos quieren comentar algo de literatura italiana o, bueno, pues de alguna otra cuestión relacionada con los libros.
Thank you.
Bueno, pues como decía, ahora es el momento en el que nos pueden llamar si quieren comentarnos algo sobre este programa o sobre algún asunto relacionado con los libros. El teléfono, como siempre, 91-389-2427. También pueden participar en el programa a través de la página www.elplanetadeloslibros.com. Si nos llaman por teléfono, como siempre, tenemos entradas. En esta ocasión no son entradas de teatro. Esperemos que también les guste. Son entradas para la ópera, como lo oyen, y nada menos que en el Teatro Real. Es para este jueves, día 14, a las 8 de la tarde. Y la obra a la que les invitamos, casualmente o no, para los que no crean en casualidades, sino más bien en la magia de las coincidencias, esta ópera nos llega en gran parte de Italia. De ahí su título, Il tutore burlato. El tutor burlado, una ópera bufa, una farsa en tres actos del compositor Vicente Martín y Soler, una adaptación anónima del libreto de Filippo Livigni. Ángelo, me corrige si no está bien la pronunciación. El argumento transcurre a las afueras de Roma y, lógicamente, hay alguien que resulta burlado. Don Fabrizio, el viejo tutor de la joven Violante. No les vamos a desvelar quién consigue burlar al viejo profesor. Quizá Don Lelio, el cavaliere enamorado de Violante, pero no se lo desvelamos porque preferimos que vayan a verlo en el Teatro Real. Especialmente recomendado para jóvenes a partir de los 12 años y, por supuesto, para todos los adultos que quieran disfrutar de una buena ópera en el Teatro Real. 91-389-2427. Y bueno, pues yo recuerdo que Ángelo nos habló de ópera italiana en aquel primer programa dedicado a la literatura italiana. Nos habló especialmente del libretista Lorenzo da Ponte. No sé si escucharía nuestro programa sobre ópera y literatura, pero ahí también hubo presencia italiana, por supuesto, con Carmelo Di Gennaro en la dirección artística del Teatro Real, que tuvo la amabilidad de venir a este programa. Yo sé que Ángelo, pues le encanta la ópera. No sé si quiere comentarnos algo.
Sí, sí, me encanta. Y lo que puedo decir, que esta obra de Martini Soler, que desgraciadamente se murió jovencísimo, era una especie de pequeño Mozart, una especie de Mozart español, se rehace a los esquemas de la commedia d'arte. Il tutore burlato es lo que en El barbiere di Siviglia es lisa y llanamente Don Bartolo, o incluso es el esquema de la serva padrona. Y es decir, son esquemas teatrales donde lo importante no es el texto, lo importante son las situaciones que se crean, situaciones donde los personajes cantan cada uno una situación distinta, pero la música les da una coherencia a todos.
Muy bien, bueno, pues que sepan que vamos a escuchar algo que nos ha traído Elena Martínez directamente desde la librería Quilate.
Solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Quasi prendo il treno e vengo da te. Treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro.
Bueno, Elena Martínez, que tiene música italiana y tiene también películas italianas en la librería Quilate. Yo quería hacer por lo menos una mínima referencia a eso, ya que ha tenido la amabilidad de traernos esta música italiana, también la otra instrumental que estábamos escuchando, el jazz ese italiano. Y bueno, por favor, no se puede ir de este planeta en el programa de hoy sin hablarme de esa literatura negra italiana. Que es tan especial, ¿no? Porque no, no, efectivamente, ¿no?
El noir italiano, el noir mediterráneo, que quizá antes lo apuntaba Angelo con Sasha, creo, y cuyo padre podría ser Sherpanenko, pero es muy especial porque recoge la novela negra americana, pero es absolutamente especial en Europa porque es una literatura social, es una literatura de marginales, de crítica social, ¿no? Hay, te decía antes, como yo no puedo evitar ser librera, igual que he dicho, señores, Tala del Bosque para leer este verano y Mariolina Venezia para leer este verano, pues Lucarelli, Massimo Carlotto, que dan una idea de cómo es Italia, desde a nivel geográfico, social, político, de la Italia actual, ¿no? Y es una novela negra muy vincente.
Bueno, y además yo tengo que agradecer también públicamente a la librería Quilate, que nos va a hacer entrega de nada menos que de 5 títulos, multiplicados por 3 para los finalistas de nuestro concurso de microcuentos. Y ahí, por ejemplo, bueno, pues verán algunos títulos de Carlo Lucarelli. La verdad es que, bueno, pues ahí se nota que la librería Quilate apoya este programa y, cómo no, pues nosotros no podemos menos que apoyar, pues lógicamente, a esta librería que está en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Recibimos muchísimos relatos esta segunda semana de concurso, entre el 29 de mayo y el 5 de junio. Y bueno, pues ya anunciamos que teníamos ganador o ganadora. Se llama, atención, creo que ya está al teléfono, Lola Sanabria. Es del barrio de Batán, en Madrid. Y bueno, por supuesto, bienvenida a este planeta de los libros, Lola.
Hola, ¿qué tal, Nieves? ¿Cómo te va?
Pues bien, aquí con unos amigos estábamos. No sé si nos estabas escuchando, Lola. Se me quejan de calor, pero bueno, eso es lo de menos, porque la verdad, ya sabes que yo maltrato aquí. No sé cómo, bueno, te vas a atrever a venir el día de la final, el 26 de junio. Enhorabuena, lo primero. Creo que además ya el año pasado, vamos, no creo, sé que quedó finalista de finalista, con lo cual este año ya ha llegado a finalista semanal, ¿no? Eso ya es un logro. Luego ya si gana el concurso ya todavía mejor, ¿no?
Pues mejor, pero desde luego yo con eso ya me doy por satisfecha.
Bueno.
O sea, era mi reto, o sea, quedé finalista de finalista la edición anterior y también la anterior. Y ya era como un poco el orgullo personal de decir, bueno, venga, a ver si puede ser ya, ¿no?
Esta tercera edición del concurso, lo decíamos al principio, lo hacemos en colaboración con la Secretaría General de Políticas de Igualdad a través del Instituto de la Mujer. Desde el Instituto nos decían textualmente que esta edición se dedica a celebrar que el mundo ha cambiado mucho gracias a las aportaciones y las iniciativas de las mujeres, y ahora es necesario que los hombres cambien también para que el mundo sea más habitable. Y esto, el Instituto de la Mujer espera que se consiga también a través de la literatura, con nuevos relatos y nuevas formas de nombrar la realidad en femenino y en masculino. ¿Qué piensa Lola Sanabria de este impulso que desde el Instituto de la Mujer se intenta dar a la literatura? ¿Cree que son necesarias iniciativas como esta?
Pues yo creo que sí. Creo que sí, porque aunque nosotras realmente sí que tenemos pues muchas posibilidades y escribimos desde nuestra visión del mundo, pero el darlo a conocer, el potenciarlo y el hacer que salgan a la luz nuestros escritos y que sobre todo los escritos que tengan alguna visión del mundo de la mujer, me parece importante, ¿no? Porque de alguna manera también nos hace un poquito caminar más, ¿no? Hacia adelante.
Claro. Lola ha ganado esta semana de concurso con un relato que se titula Buena Compañía. Y si lo tiene a mano, yo querría que lo leyera para que nuestros oyentes lo escucharan, aunque luego, pues evidentemente, lo podrán ver también en nuestra página de internet.
Vale. El día de mi cumpleaños me regalaron un pájaro. Para que te haga compañía, dijeron. No deseaba tener un pájaro, pero era mejor regalo que la vitrocerámica, el lavavajillas y las cacerolas de años anteriores. Venía con un perchero incluido donde colgaron la jaula cerca de la ventana. Después del café y la tarta, se despidieron con diferentes excusas y me quedé sola. Cuando el menor de mis hijos se fue de casa, las habitaciones, antes llenas de gritos, música y peleas, se cargaron de silencio. Sola y sin unos macarrones que guisar ni una compra que hacer. Escuché los trinos del pájaro y me puse a su lado. Pájaro bobo, ¿cantas estando preso?, le dije. Después fui al cajón de la coqueta y saqué la labor de ganchillo. El pájaro montó una algarabía dentro de la jaula. ¿Qué te pasa? A lo mejor no eres tan bobo y quieres que te deje libre. Le abrí la jaula y él sobrevoló la salita, pero no salió por la ventana. Cogí la aguja y enredé el hilo en el gancho, pero el bobo no me dejó seguir. Se colocó entre mi regazo y cuando me levanté para espantarlo, se puso delante y me indicó el camino. Aquella habitación estaba como la dejó el pequeño, con su ordenador y las estanterías repletas de libros. El bobo se posó sobre un estante y picoteó un lomo. Me acerqué y leí el título. Hacía tiempo que dejé de echar de menos la lectura. Saqué el libro, volví a la salita y lo abrí. El pájaro bobo se posó en mi hombro y allí se quedó mientras yo leía en voz alta. Pasaron las horas y el sol de la tarde se retiró del suelo de la terraza. ¿Ya?
Hasta ahí. Muy bien, Lola, pues muchas gracias por leer el relato. Te esperamos el día 26, martes, aquí en el Planeta de los Libros. Y bueno, pues entonces nos conoceremos y hablaremos pues mucho más. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos.
Bueno, no, solamente pues hacer un saludo a Ventanianos y también pues a la Escuela de Escritores, que ahí nos conocemos ya y son muy amiguetes míos.
Muy bien, y además...
Muchas gracias a ti.
Lola, soy Angelo Pantaleoni. Me encantaría que una persona como tú frecuentase nuestro instituto, porque tenemos en la librería un amplio abanico de literatura infantil encantadora.
Ah, pues muy bien. Pues estaré encantada de pasarme.
Bueno, pero literatura infantil, ¿por qué? A lo mejor Lola prefiere literatura para adultos, ¿no?
La literatura infantil italiana es muy especial.
Tiene, ¿y creéis que le puede gustar especialmente
hay un autor
a Lola?
Que es Gianni Rodari, que seguro
estoy seguro que le encanta a Lola.
Sí. Muy bien, bueno, sí. Pues
la
Lola.
Gianni Rodari, por ejemplo, es que le va.
Sí.
Pues Lola, ya sabes, sí. Además de venir aquí el día 26, ya vamos, te tienen ya fichada para que vayas al Instituto Italiano de Cultura. ¿De acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias.
A ti, Lola.
Nos vemos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues la verdad es que no sé si se está la sintonía ya. Hoy estamos con tanto calor aquí en este estudio herméticamente cerrado, pero en cualquier caso, lo que sí yo quería dar paso es a Javier Santillán, Gadir Editorial. Bienvenido de nuevo a este planeta de los libros, aunque, bueno, yo lo esperaba antes hoy, porque sé que la literatura italiana, como además he recordado, tiene un peso específico en el catálogo de su editorial.
Sí, pero no ha podido ser.
No ha podido ser, bueno, pues otra vez.
Antes que he podido.
A ver si para el día 26, que también le esperamos, pues nos podemos ver desde el principio del programa, así por casualidad. Pero bueno, hasta entonces, ¿qué nos recomienda leer Javier Santillán?
Sí, bueno, voy a recomendar dos novelas, perdón, dos libros. Uno no es una novela, es una colección de relatos que ha publicado Gadir hace poco. Son novedades de la Feria del Libro de Madrid, que acaba de terminar. Una de ellas italiana y otra no, porque no solo de literatura italiana vive el hombre, aunque con la literatura italiana se puede vivir muy bien. La primera es una novela de Luigi Pirandello titulada Cuadernos de Serafino Gubbio Operador. Es una novela que tiene un siglo, casi un siglo de existencia, pero que nunca se había traducido al castellano, y de lo cual no deja de ser sorprendente cuando uno la lee y cuando uno sabe lo que es esta novela. Es una novela que pertenece a lo más importante de la obra de Pirandello. Pirandello es un autor mucho más conocido que leído, del que se habla mucho y del que se extraen adjetivos de uso común, pero que no es muy conocido. Realmente esta novela, como digo, Serafino Gubbio, Los cuadernos de Serafino Gubbio, pertenece a lo mejor, a lo más intenso y a lo más genuino de Pirandello. De él se conoce quizá más el teatro y menos la narrativa. Se conocen sus relatos, de los que publicamos una colección el año pasado titulada La nariz al cielo, pero como digo, la novela es menos conocida, en particular esta. Es una novela sobre el cine, ambientada en el mundo del cine, pero es una novela reflexiva, introspectiva, que defiende una suerte de vanguardia, de cruzada contra el vanguardismo imperante en 1915, cuando se escribió la novela, cuando se publicó por primera vez, y contra la modernidad encarnada por el maquinismo incipiente. Entonces Pirandello parece espantado ante lo que ve venir en términos de ese maquinismo, de esta modernidad y de lo trepidante del mundo que se nos echaba encima, y creo que en este sentido fue bastante profético. Como digo, al mismo tiempo es una novela reflexiva, introspectiva, es una novela de trama que desemboca en una especie de novela negra, pero es sobre todo una novela de personajes en la que encontramos arquetipos maravillosamente construidos en un sentido junguiano. Son arquetipos atemporales que creo que encarnan eso, prototipos de hombres y mujeres muy anteriores a Pirandello y desde luego de hoy. En definitiva, es una novela que yo creo que es altamente recomendable.
Y además junta ese cine y esa literatura de una forma diferente a la gran relación de cine y literatura que hay en Italia, ¿no? Que bueno, pues eso a lo mejor para otro programa. ¿Y la segunda novela, Javier?
Sí, el segundo libro es de Mario de Sacarneiro, se titula El cielo en llamas, y es un conjunto de relatos que es más o menos la misma época que la novela anterior, de principios del siglo XX. Son relatos, algunos medianamente cortos y otros que podrían ser casi novelas cortas, más extensos. Mario de Sacarneiro es autor de una obra muy breve, porque murió muy joven, desgraciadamente, para todos sus lectores. Fue cofundador con Alma Negreiros y con Pessoa de la revista Orfeu, que encarnaba la vanguardia de principios de siglo en Portugal. Y fue muy amigo y tuvo una intensa correspondencia con Fernando Pessoa. Le comparan en calidad con Fernando Pessoa los críticos, y creo que acertadamente. Realmente esta colección de relatos, El cielo en llamas, tiene una calidad sorprendente. Nos recuerda a Poe, a Nerval, a Dostoyevsky, a Schopenhauer, A veces nos recuerda también a Buda y a veces nos parece que está prefigurando a Borges. Yo he ido de sorpresa en sorpresa leyendo estos relatos, traducidos por Juan José Álvarez Galán en una excelente traducción. Olvidé mencionar a Elena Martínez, que está aquí con nosotros como la traductora de la novela de Pirandello, de la que he hablado antes. Quizás terminar diciendo que El cielo en llamas es un libro de una modernidad absoluta.
Bueno, pues recordar el nombre del autor, Mario de Sá Carneiro. Y bueno, es que ya nos tenemos que ir. Rubén, en el control técnico, bueno, pues está haciendo los gestos pertinentes de desesperación. Llegado estos momentos, por supuesto, gracias a Elena, a Ángelo, a Javier Santillán también. Yo espero que sigamos hablando de literatura italiana. Se nos han quedado muchos nombres en el tintero. Y bueno, pues precisamente la próxima semana seguramente volveremos a nombrar algo de Italia, por ejemplo, que los hermanos Taviani acaban de recibir en el Festival de Cine de Huesca el premio Luis Buñuel. Hasta allí nos vamos a ir, hasta Huesca, para ver las relaciones del cine con la literatura. Bueno, eso será la próxima semana, el martes 19, y pues hasta entonces, para cualquier cuestión que quieran comentarnos, seguimos en elplanetadeloslibros.com. Por cierto, no sé si el italiano Fabio Capello llevará el triunfo, llevará al Madrid al triunfo de la Liga. Javier Santillán, que le gustaría hacer un programa de literatura y fútbol. Eso será otro día, ¿me parece?
Otro día, da para muchos.
Muy bien. Hasta la próxima semana.